asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Volvemos al balcón, a nuestro espacio de debate semanal de películas, que vamos a discutir Nina y Emma. Película uruguaya, estrenada este año, dirigida, guionada por Mercedes Cosco, a quien entrevistamos la semana pasada. La entrevista está subida a la página de Uniradio y a Spotify, al perfil de Uniradio.
Y pronto, todavía no, pero pronto a YouTube.
Ah, pero es verdad, pronto. También, es verdad que la grabamos.
También pueden escuchar y ver.
Exactamente, la pueden escuchar y ver.
Como la entrevista a Mateo Gutiérrez.
Como la entrevista a Mateo Gutiérrez, que esa sí está, ya está en YouTube y la pueden ver.
Que hoy, aparte, hoy es el último día para ver Nina y Emma en Cinemateca, ¿no?
¿Sí?
Creo que sí. ¿Era toda la semana?
Bueno.
Hoy es el último día para ir a verla a Cinemateca. Y bueno, si ustedes vieron Nina y Emma, o si escucharon de Nina y Emma, pero... Más bien, si la vieron, nos pueden decir qué les pareció a nuestro WhatsApp y Telegram 092-555-982 o a nuestro Instagram @elbalconfm.
Así que, bueno, obviamente, como es una película que todavía está en cartelera y se estrenó hace nada...
No vamos a spoilear.
No podemos decir absolutamente nada que tenga que ver...
El debate más complicado en ese sentido, porque hasta ahora hemos hecho cosas que de las que podíamos hablar... Este libro
largo y tendido.
Sí, es verdad.
¿No?
Es verdad.
Tipo meternos ahí y decir...
Sí, sí, es verdad.
Bueno, pero tenemos algunas preguntas en realidad para hacernos.
¿Cómo que? Para
hacernos. Sí, tenemos algunas preguntas para ir guiando este debate sin decir...
Sin spoilear.
Claro, sin spoilear, sin decir nada.
¿Cuánto dura, por ejemplo?
¿Cuánto dura? Dura
una hora y media.
Una hora y media.
Sí, sí.
No, también un partido de fútbol.
Sí, un partido de fútbol sin alarga, sin nada.
Sí, sin nada.
90 minutos, sí.
Bueno, capaz que la primera pregunta, si quieren, me voy a poner en modo entrevistadora y les voy a hacer a cada uno.
Dale.
Tomás, ¿cuál crees que fue el mensaje principal o tema central de la película?
¡Pará! ¡Aguanté!
Mensaje no sé, pero tema central, o sea, puedo elegir ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
El tema central de la película, a ver, la película trata sobre la relación entre Nina y Emma, que son dos amigas de 20 y poco de años. Más que nada centrado en Nina, no tanto
sí,
en Emma.
Sí, la personaje principal está claro.
Sí, o sea, sí. Son coprotagonistas Nina y Emma, pero el foco está más puesto en Nina que en Emma. Yo creo que trata sobre la búsqueda de identidad de Nina... básicamente eso como tema paraguas, tocando muchos temas como la búsqueda de identidad sexual, la ansiedad, la presión social, etcétera. Yo creo que iría por ahí.
Sí, yo creo que está muy bien, y parezco disco rayado, pero escuchando la entrevista a Nina y Emma, la entrevista, perdón, a Mercedes Cosco, queda bastante claro esto de que cuando ella escribió el guión, ¿no? Teniendo como la edad de las protagonistas y la situación en la que ellas transcurren, tanto Nina y Emma, es como muy esa vivencia de los primeros 20, de los 20 y sí. El principio de esta tercera década, ¿no?
Sí, hablábamos con Mercedes la semana pasada que claro. Ella empezó a escribir el guión como su proyecto final de grado, como su tesis, uh-huh. Y que en el momento cuando lo empezó tenía 22, 23 años.
Claro, pero también encontré eso como situaciones o que la película te muestra momentos, sobre todo de Nina, en las que yo me sentí como identificado o entendía lo que ella sentía con respecto a... estar incómodo como en una situación social o sentir hasta cierto punto ansiedad o esas cosas. Creo que va por ahí la película, como mostrar esa cara, que es algo que creo Mercedes decía, como mostrar esa cara de la depresión y la ansiedad que te permite todavía tener una vida funcional, creo que era lo que decía ella.
Sí.
¿Concordás, Diego? ¿Conmigo?
Sí, concuerdo. Y también creo que eso que vos dijiste se puede dar en mucha gente, en realidad. A mí personalmente me impactó un montón de cosas también de Nina y me sentí identificado. Y a mí me pasa... en realidad, ¿no? Voy a salir de mí, ¿no? Lo que se ve al menos en la película es que una persona es muy introvertida, la otra muy extrovertida.
Total.
Sí.
Y
por lo menos eso es lo que parece.
Es lo que parece. Y como que llevan como esa amistad desde hace un tiempo conviviendo con eso. Como con una... Como como una aparente armonía, digamos.
Sí.
Bueno,
puede algo, ser, ¿no? Como una dinámica.
Una dinámica establecida. Dinámica. Me encanta sí. la palabra, esa era la palabra correcta.
Algo que nos decía Mercedes es que ella se sentía identificada con ambas.
Exacto.
Sí, claro, que tenía escuché. Cosas de sí, ella claro. en ambas, en tanto en Nina como en Emma.
Un poquito de
cada. Es que también es eso, ¿no? De. Ellas representan no solo dos tipos de personas, sino pueden representar tipo dos momentos distintos en la vida de una misma persona, creo también.
Sí, a ver.
Porque.
Dos momentos en la vida de una persona. Puede ser.
Porque por momentos que vos te sentís como más seguro de ti mismo, ¿no? De que vas sí. para adelante y living la vida loca. Y vas y pensar un poco más como Emma. Y después hay otro momento que por ahí, bueno, la depresión y la ansiedad es una enfermedad y que le puede atacar a cualquiera.
Sí.
Creo que va un poco más por ese lado el tema de Nina.
Sí, para mí no y toca tanto el tema de depresión.
Bueno, creo que lo dejo un poco...
Para mí más que depresión es como una crisis existencial, así, medio más No sé si sutil, pero no sé... O sea,
sí, para mí lo deja picando cuando ¿sí? Hay un par de diálogos, que no los voy a spoilear, obviamente, okay. pero que se ve la película, en el que se habla el tema de depresión y eso, y deja como medio...
Sí, salud mental.
Salud mental.
Porque digo porque depresión es una palabra muy fuerte y muy específica también.
Además, ¿sabes qué otro tema me parece que aborda también en esto de que son personalidades muy distintas, si bien son amigas muy, muy unidas? La relación de amistad. O sea, cuando vos tenés un amigo mío amigo y una relación de amistad es una relación, en fin. O sea, vos tenés buenos momentos, malos momentos, ¿no?
Claro.
Y de cómo esa dinámica de pareja, en este caso... En momentos íntimos y en momentos de sociales. Creo que eso también lo
sí, yo creo que el concepto de amistad, o sea, arrancan como una amistad después y te muestra cómo va tambaleando.
Ahí va, eso, es como una amistad medio en decadencia, o sea.
Sí, en decadencia porque van pasando cosas.
Perdón, pero sí. aparte por el momento de la vida, porque es este momento en el que vos terminás claro. el liceo y arrancás la facultad, o ya arrancaste la facultad hace un par de años y todavía estás como en esto de. Todo el grupo de personas que conocías no te reunís más o ya sí. no es... ¿no?
Sí, Nina y Emma están como en los primeros años de facultad, digamos. En
claro, es como esta renovación de círculo social para mí. Ahí va, que es un poco también muchas veces momento de crisis para...
Sí, también muchas veces capaz darte cuenta que capaz que, en este caso, bueno, ellas en un momento dicen que se conocen desde muy chicas, sí. que ya eso de ser amigas, o sea, capaz más por costumbre y no tanto porque capaz que siguen compartiendo cosas en común, que es algo que se va mostrando bastante, como que se van distanciando de alguna manera en ciertas cosas que ambas, que una y otra están interesadas y la otra capaz que no.
Sí. Yami, ¿esta respuesta conjunta satisface tu pregunta?
Sí. Yo creo que sí.
Pero para vos,
yo diría que sí.
Tu amistad tiene que tener como. O
sea, no, no.
Tener
no.
cosas en común. Claro, no podés tener amigos
en toda la vida. Yo creo que no. Yo creo que no tenés que tener sí o sí cosas en común, pero
no
sí. En la película, no hablando tanto de las experiencias personales, pero sí se nota que hay como choques entre ellas.
Sí, claro.
Como
que sí, claro.
Exacto. Diferencias, ideas que vos decís, bueno, que capaz que sí todos nos podemos sentir identificados, que nos pasó capaz con alguien.
Sí, porque en cierto sentido. La película deja claro, por lo menos al principio, que Nina en cierta manera se siente arrastrada.
Claro.
Por Emma.
Sí.
Que muchas veces puede pasar como una relación de un amigo más extrovertido y otro más introvertido. Que en este caso Emma, que es la más extrovertida, como que es la que dice, es la que condiciona qué hacen, a dónde van, con quién se juntan, cómo lo hacen. Y Nina medio que va en esa. Y yo creo que a lo largo de la película es como ella trata de separarse de esa dinámica.
Además, como que ella tenía como una idea de lo que podía llegar a ser este viaje para ella, que cuando llega se encuentra con una realidad que no era la que... Expectativas, ¿no?
Sí.
Expectativas distintas a lo que ella pensaba que...
Algo me dice que tenés más preguntas, Jan.
Tengo más preguntas, pero antes también quiero hablar de algo que me parece que... Creo que salió un poco al principio que... Bueno, la película se llama Nina y Emma, ¿verdad? Ya sabemos. Pero como que la película en realidad está narrada y como medio vemos a través de la perspectiva de Nina. Por ejemplo, algo que capaz que lo muestra mucho es que vemos el vínculo, por ejemplo, es mínimo, pero el vínculo de Nina con su madre. En cambio de Emma no tenemos, si bien vemos el cuarto de Emma, porque bueno, Nina va a la casa, pero no tenemos como ese acercamiento tan íntimo. O sea, conocemos la casa de Emma simplemente porque Nina va.
Sí.
Pero si no, capaz que no lo hubiésemos tenido. Y bueno, ahí como que yo empiezo a cuestionar, bueno, Nina y Emma, capaz que, no sé, es como...
Es que yo creo un poco va por ahí, por eso es Nina y Emma y no Emma y Nina.
Y no Emma y Nina. Exacto.
Sí, claro, no. Pero yo creo que es más Nina. O sea, la película creo que es más sobre Nina que sobre Emma.
Vieron el contraste también, ¿no?
Eso seguro.
El contraste de, por ejemplo, cómo se viste una, cómo se viste la otra. Sí, total. Los cuartos, cómo son uno con el otro. En fin. No sé, como que eso de visual es como que te da a entender cómo pueden llegar a ser las personalidades.
Eso te queda clarísimo. Aparte, otra cosa, como también en este vínculo, si bien la madre parece usar una vez de la película, el vínculo no. ¿No? O sea, siempre está como en contacto con la madre en ese sentido. Y también te muestra eso.
Qué salado que la madre es la que estaba en Amores Pendientes.
¿En serio?
Claro. ¿Y es la protagonista de Amores Pendientes? Y hay una persona, no sé si podemos spoilear. No sé, no es spoiler.
Un personaje.
Es, también es el protagonista de Amores Pendientes. El otro protagonista de Amores Pendientes. Sí, o sea, de la otra película que.
Santiago Musetti, si no me equivoco.
Exactamente.
Ahora que entramos, algo que dijo Diego que es súper interesante, que es cómo a través del arte, del diseño de los cuartos, del diseño de vestuario, se muestran contrastes en las personalidades. Entonces yo les pregunto, ¿cómo describirían el estilo visual de la película?
Yo, Yami, sé muy poco de esto, técnicamente. O sea, no sé el lenguaje técnico. A mí, visualmente, me atrajo mucho la película. Yo creo que los colores son muy brillantes. Uh-huh. Es como. Es linda de ver en ese sentido.
Sí.
Después. No sé. O sea, ¿en eso qué sería? ¿La fotografía?
Por ejemplo.
Eso sería la fotografía.
Yo creo que te da una sensación. Y capaz venía por lo que decías vos, Juan Martín. O sea, te da una sensación como sofisticada por ese tema de que te presenta. No situaciones, pero sí como los colores, te presentan como situaciones así. Más que nada las escenas de las fiestas y de los bailes. Pero también te da una sensación medio cálida, medio cercana, medio artesanal, medio joven también.
Para mí es como una especie de híbrido, digamos, entre... claro, porque la película va jugando con esa atmósfera pesada del baile, ¿no? Tipo, música, punchy.
Punchy.
Claro, y tipo todo lo que, no sé, lo que puede encontrar ahí como una especie de jungla, no sé qué. Y después pasan a la playa, a la tranquilidad, a los pajaritos.
Medio inocente. Exacto. Esa es la sensación que me da. Sí. Como que es como
tranquilidad.
Que en parte también en la entrevista lo abordamos sobre cómo se filmó la película y eso, por el tema de la burbuja sanitaria en pandemia y eso, que es como que es una historia que está pasando como más allá del mundo, ¿no? Más que nada las escenas de la playa, porque en la playa a veces no hay nadie.
Sí. Yo creo que yo con eso no podía dejar pensar con lo que ya había dicho, que grabaron en pandemia.
Claro, entonces ahí
para mí es totalmente eso, es como son ellas dos y el resto del mundo...
Sí, pero yo creo
casi
que
inexistente.
O sea, yo creo que también eso va en conjunción con esa etapa de la vida en que están Nina y Emma de la adolescencia, que como es esa sobre...
La juventud, la adolescencia no.
Sí, bueno, está bien, no es tanto adolescencia porque ya tienen 20 y pico.
Juventud las piedras,
que es como esa sobreconfianza o medio rebelde, más que nada en el caso de Emma, de esa etapa de la vida, por así decir.
Sobre los aspectos técnicos, otra vez, yo soy el ignorante de estas cosas.
Pero lo seguís trayendo.
Pero lo sigo trayendo porque me hago.
Claro, hay que hacerse un poquito.
Pero yo lo vi pila como en las escenas en las que están en tipo una situación social, tipo baile, fiesta y eso, que son varias, tipo el juego de luces. Como el juego de luces, muchas veces las luces, cómo las maneja, qué es lo que te muestra, qué es lo que te muestra, qué resalta, qué no resalta, como que eso te lleva a entender algo, o te lleva a sentir lo que está pasando de una manera. O por lo menos eso me pasó a mí. No sé.
Sí, yo no sé. O sea, entiendo el atractivo, pero igual siento que lo visual no sé si es lo principal de la película. No sé si les pasa.
¿Qué sería lo principal de
la película? Y para mí la historia. No el guión y no los diálogos, sino los temas que aborda. Porque también es una historia durante la hora y media en que no es que pasan millones de cosas. Porque de hecho tiene escenas largas en las que ves como, yo qué sé, Nina está en silencio y está haciendo algo y vos la ves como cómo reacciona o cómo actúa en una situación en la que está sola. Entonces es como que también hay que hacer mucha traducción de lo que ella está pensando, de lo que ella está sintiendo, de por qué reacciona como reacciona.
Pero para mí sí, lo visual es lo importante de la película.
Sí.
O sea, porque en esto de que los diálogos no te revelan un montón de información los diálogos.
Son diálogos cotidianos.
Claro, no te revelan un montón de información. Y lo que en esto, en lo que te muestra, y muchas veces el montaje, ¿no? Tipo el mostrarte una cosa y después enseguida mostrarte otra que por ahí no coincide con lo anterior o... Es eso lo que va llevando, claro, la historia.
Claro, pero para mí no tanto por lo que vos estás viendo, sino por lo que vos percibís a causa de lo que estás viendo. ¿Me explico?
Claro, pero capaz...
¿Te gustó? Dale, decime la verdad.
¿Pero entonces lo importante es lo visual o no?
No, bueno, o sea, es que para mí... A ver, en una película todo es visual, obviamente. Salvo, sí, el sonido, todo es visual.
Si no escucho un podcast.
Exacto. Pero a lo que veo es que no es que las escenas son tipo impresionantes en sí mismas.
Ajá.
Es la historia que te van construyendo. Claro.
No es tipo Rápido y Furioso que vos la ves y decís, no, pum, pum, todo sale efectos especiales.
Es todo lo contrario a Rápido y Furioso.
Exacto.
Sí. Claro, pero capaz que en realidad más que la historia, que es lo que como motor de la película, yo creo que más que nada son los temas.
Sí, los temas.
O sea, capaz que, bueno, ahí también es una gran pregunta para hacerse. O sea, esta no es de las preguntas que teníamos. Pero, bueno, ¿qué es lo que tiene que mover una película? ¿O qué piensan que tiene que mover una película? No hay una respuesta, obviamente. Pero el tema, la historia...
Sí, o sea, para mí el motor de esta película es sobre la salud mental. Sin duda, para mí. Es como
yo creo que todos podemos rescatar cosas distintas.
Para mí me pusieron como el famoso de... Pongo acá, estoy haciendo como el gesto de poner primero algo, como la piedra fundamental, que es esto, y construir alrededor de la salud mental de Nina y, bueno, y todo lo que... De lo que sale de la relación de ellas, ¿no? Sí, para mí, claro, va por ese lado. Para mí está muy bien retratado todos los temas. Si te llega, es que está bien retratado. Es la premisa.
Es verdad.
Lo que deja es un poco que es como un momento en la vida, ¿no? No es tipo... Sí. No es tipo... Qué sé yo. El final te deja como... Bueno, acá terminó Nina. Es
no,
esta
no,
la historia.
Para nada,
o
para
es
nada.
Tipo... Bueno, acá te cuento la historia entera de la vida de Nina. Y cómo ella resuelve un conflicto interno que tiene en su vida. ¿No? No es como un momento. Esto está pasando
ahí.
Sí, es
como
un
recorte.
Ahora.
Es como un recorte.
Exacto.
Sí. Tal cual. Porque la película... O no vamos así como termina, digo, tampoco es la gracia de spoilear.
Como termina.
Como el tema termina. Pero.
No te gustó ya.
Me gustó.
Pero. Y ahora me olvidé.
Ha habido mejores. Ha habido mejores chistes. Pasa que fue un día
ya
de mucho humor.
De gran actuación.
Sí.
Bueno, ella la rompe. Sí,
la recontra rompe.
Sí. Que es Alfonsina Carrosio, que hace de Nina. Y ya, no. Emma es Valentina Pereira. La verdad, muy bien. Y la actuación de Nina está espectacular. La de Emma también, pero siento que la de Nina, como está más enfocada y las escenas están más enfocadas en ella, hay momentos que es como que mantiene...
Sí, yo compré todo lo que ella vendía.
Tipo escenas largas que no corta y las mantiene y está tremendo.
Ah, aparte, volviendo a esto que... Voy a llevar la conversación re para atrás, perdón, pero ahora me acordé, hablando de Nina, en esto de lo visual y cómo estaba visto y las luces y no sé qué. Que
al final sabías.
Que Mercedes nos dijo en la entrevista, o Tomás, o Yamil, uno de ustedes dijo, preguntó sobre Wes Anderson.
No, ella
mencionó sobre Wes Anderson.
Sí, sí, sí.
Porque en un momento Nina tiene una camiseta
una remera.
Me encantaría estar en una película de Wes Anderson. Bueno. Y es eso, ¿no? La película también como muy brillante, muy... No sé.
Sí.
Se estrena ahí, dentro de poquito, una película de Wes Anderson. Datos.
Ya que lo trajiste. Otra referencia ahí que puede ser, no sé si puede ser como. No es como un easter egg, esto que llaman los huevos de Pascua en las películas, sí, o en los juegos, lo que sea. No, sí, es eso. Pero sí hay un dato que es interesante y que, bueno, si escuchan la entrevista con Mercedes Cosco,
en
van
Spotify,
a saber,
YouTube.
En Spotify y YouTube. YouTube
y la web,
no.
Y la web, perdón.
YouTube todavía no. Pero que el libro que lee Nina a lo largo de toda la película, en realidad, no es un libro real, sino que algo que nos reveló Mercedes en la entrevista es que es parte de una novela que ella quiere escribir a futuro.
Sí,
cuando le preguntamos...
Yo pensé que era un libro que había agarrado ahí, pero no, es escrito,
escrito
por Mercedes.
Porque ella usa un libro. O sea, vos podés leer el nombre de la autora del libro que tiene Nina.
¿Sí? O sea, ¿te
lo
muestra?
Sí, sí, sí. No, no te lo muestra, pero... En algunas escenas en las que ella está leyendo y puedes leer la contratapa, qué sé yo.
Ah, sí. Por ejemplo, ¿esa tapa es trucha? Debe ser trucha.
Eso es lo que me pregunto, debe ser trucha.
Ah,
aparte se nota que está como... Vieron que a veces los libros tienen...
Encastrada.
Claro,
sí,
como para protegerlos, bueno, se nota que lo tiene, claro, y sí, ahí es como, bueno, cobra sentido. Que en realidad si no sabes eso, puede ser perfectamente también eso que se le pone a los libros.
Uy,
o sí, sea, entonces no deja como algo...
Además el libro se lo da a Emma, a Nina, para que lo lea.
Claro, pero eso creo que está buenísimo. O sea, porque se lo da con un sentido y después cuando Nina lee el pasaje, se interpreta que ella interpreta el libro de una manera completamente distinta. Mm. Porque el libro mismo habla como de dos voces o de dos maneras de tomar la vida.
Y cada uno con el arte es así, ¿no? Cada uno tiene una interpretación diferente.
Es que yo creo que también parte de esta película, lo que mencionábamos hoy, es que todos percibimos cosas distintas. Y que no es solo para... No solo para jóvenes, no es solo para gente en ese rango de edad que muestra la película, sino que yo creo que todos pueden sacar algo de esta película. Porque claro, es muy relacionable también lo que vos ves.
Son situaciones incluso capaz que no las tan grandes, ¿no? Como esto, bueno, no. La representación de la ansiedad, sino como cosas como lo que mencionábamos hoy, como ese darte cuenta, o sea, ese doloroso, no sé, como entendimiento de que una amistad que tenés hace mil años ya no es tan esa amistad que era, ya no es tan profunda o que ya no lo puede seguir siendo. Y eso yo creo que mucha gente se puede haber sentido identificada.
Claro.
Y yo creo que eso se logró. Y es como decía Diego, si eso te llegó es porque, bueno, está bien logrado.
Claro, y la película te muestra eso, mostrándote situaciones a las que se enfrenta Nina y Emma, pero principalmente Nina... Que en realidad son situaciones en las que las personas en sí o los personajes en sí capaz no son tan importantes, pero están al servicio de poner una situación para que nosotros como audiencia veamos, bueno, cómo reacciona Nina a esto, a qué lleva y cómo de alguna manera avanza el desarrollo personal de Nina. Y eso pasa a lo largo de toda la película.
Sí. Y tampoco es muy rebuscada. No es tipo complejo, tipo busca grandes metáforas para... hacer a quien está viendo reflexionar de cierta manera. Es tipo situaciones cotidianas que cualquiera nosotros podríamos haber vivido y decir, a mí me pasó eso. Y entender qué es lo que le está pasando
son temas profundos, pero las situaciones, no sé si son cotidianas. Pero son factibles, perfectamente factibles.
Sí.
Y es un intento también como, bueno, no estás solo capaz. O sea, como también. Muchas veces pasa eso, que sentimos que nos pasa algo y que nos pasa solo a nosotros.
Sí.
Que obviamente no, porque somos muchas personas en el mundo, pero bueno, a veces tenemos ese sentimiento. Y sirve como para eso, bueno, no. A mí también me pasó, no está solo, o sea, como...
Sí.
Pero bueno.
En resumen, para mí, como una primera película de una persona joven, con poca experiencia, prácticamente...
Su ópera prima.
O sea, sí, su ópera prima. Con poca experiencia, digo, de rodaje, de hacer películas, ¿no? Para mí está muy bien. Sí. Yo me llevé una linda sorpresa. Y de hecho estoy viendo acá en la página de Cinemateca que hay muchos más días.
Sí, agregaron capaz más funciones. Sí.
Del jueves 1 de junio, o sea, hoy... Al miércoles 7 de junio, todos los días hay funciones a partir de las 9 de la noche, que son 9 y media o 10 menos 5, dependiendo del día que elijan, para ir. Pero bueno, toda esta semana siguiente, hasta el miércoles que viene, va a estar disponible en Cinemateca.
Cinemateca que queda en Ciudad Vieja, ¿eh? 18 ya no existe más.
Sí, que Juan lo descubrió hace 2 días. Sí. Él se iba a ir a la Cinemateca 18.
Ah, ¿en serio? No sabía.
Lo descubrí. Fui nuevo en Cinemateca.
Sí, ahí en ¿qué es Ciudad
Vieja? Bartolomé Mitre.
Bueno, está disponible también en la Sala B, el Auditorio Nelly Goitiño. También lo pueden ver por ahí. Sí.
¿Tenés ahí las fechas?
Bueno, muy bien.
Todos los días a las 21 horas, dice acá, así que...
Perfecto.
También pueden verla.
Y terminamos en hora.
Por ejemplo, hoy, Hoy. Pueden ir hoy a las 9 de la noche.
Muy perfecto.
Bien. Bueno, increíblemente...
¿Qué? Terminamos prácticamente...
Todas estas preguntas... No, aparte de eso, todas estas preguntas que teníamos, las respondimos todas. Hicimos solo 3 preguntas. 2, creo.
¿Ah, en serio?
Somos, sí.
O sea, había un muy buen banco de preguntas y hicimos 3 y respondimos todos.
Y se respondió absolutamente
todo. O fueron muy buenas las respuestas o eran muy malas las preguntas.
Puede ser.